Margarita Salas, científica española, dijo:
la mujer ocupará en el mundo científico el puesto que le corresponda de acuerdo con su capacidad. Y no necesitaremos cuotas ni nada de eso. Descubrimientos. Disolviendo mitos.
Revelando realidades. Descubrimientos. Hoy, en Descubrimientos, en A Través de Sus Voces, conversaremos con el doctor Miguel García Guerrero.
En A Pescar Ciencia, nuestro amigo y reportero Mateo Bonilla nos hablará sobre un nuevo hallazgo en las redes sociales.
En Ajonjolí de Todos los Moles, espulgaremos un poco en las entrañas de la tortilla de maíz.
¡Hola, Didier!
¡Hola, Ari! ¿Lista?
¡Lista! Y muy contenta de comenzar el programa 20.
Pues vamos de una vez. ¡Comenzamos! ¡Wow!
El doctor Miguel García Guerrero es divulgador científico. Es responsable de actividades de divulgación del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas, coordinador del Grupo QUART, vocal de divulgación de la Sociedad Mexicana de Física y coordinador del Nodo Norte de la Red POP.
Una de sus principales líneas de investigación es la divulgación de nanotecnologías y los procesos de divulgación recreativa de la ciencia y tecnología.
Como divulgador, se especializa en física cuántica y la relación ciencia-deporte.
Doctor Miguel, muchas gracias por tomarnos la llamada. Un gusto tenerte aquí.
Es ustedes, la verdad, un placer poder platicar y compartir algunas cosas con su auditorio.
¿Y podría contarnos cómo se ha desarrollado la divulgación de la ciencia y qué se requiere para ser un divulgador de la ciencia?
La divulgación es tan vieja como la ciencia misma. Cuando nace con el modelo experimental de Galileo, al mismo tiempo Galileo publica los diálogos sobre dos sistemas del mundo, donde él trataba de explicar sus ideas no a otros expertos, no a gente que estaba investigando, sino como al ciudadano común que no estaba tan cercano a esto. Y creo que desde que la ciencia nació, hemos tratado de que las personas que no necesariamente se dedican a eso, pues se enteren un poco de qué va la cosa. El detalle es que conforme la ciencia ha avanzado más y más y más, hemos tenido temas cada vez más especializados, más complejos, más profundos, que incluso les han obligado a los científicos a inventar un lenguaje no completamente distinto, pero un lenguaje específico para lo que ellos están trabajando. Y hay veces que para una persona que no se ha metido en esto, pues esas palabras o ese modo de comunicar le suena extraño. O hay casos en que prácticamente sientes que te están hablando en otro idioma. Entonces se necesita una mediación, no como una traducción literal en que pollito, chicken, gallina, hen y vamos palabra por palabra, sino una perspectiva que ayude a que las personas conozcan el contexto en que se generaron ciertos conocimientos, las problemáticas que hubo alrededor, incluso las historias, pero que también ayuden a que quien hace la comunicación tome muy en cuenta a quién se está dirigiendo, que tenga claro que si bien estamos hacia un público no especializado, hay diferentes sectores en este público no especializado. No es lo mismo trabajar con adultos mayores que con niños de preescolar, o con jóvenes de 18 a 25 años que con chavos de secundaria. Incluso si vas al mismo sector, pero cambias de un contexto rural a urbano, las cosas son distintas. Entonces, la divulgación de la ciencia lo que hace es tomar en cuenta a quién nos vamos a dirigir. A partir de eso, seleccionar los temas con los que vamos a discutir, preferentemente no aventarnos nomás un rollo y a ver qué te pescan, sino vamos a dialogar, vamos a construir juntos discusiones alrededor de la ciencia y la tecnología, de manera que se tome mucho más en cuenta al público, a esas personas no especializadas, a la hora de acercarlas a la ciencia.
Claro, siento que por eso es tan ardua la tarea, pero muy bonita, ¿no? Y hablando de eso, ¿basta con haber estudiado ciencias para poder divulgar la ciencia?
No, creo que hay que ir mucho más allá. De hecho, es un debate muy, muy añejo en los anales de la comunicación de la ciencia que decía, ¿quién debe hacer la divulgación? ¿La deben hacer los científicos expertos en los temas que se van a discutir? ¿O la deben hacer los comunicadores y educadores que saben cómo acercarse al público, cómo facilitar e involucrarlos? Y la respuesta es que si los separas tajantemente, ninguno de los dos grupos por sí solo puede hacerlo. Si tú tienes científicos, esos científicos tienen que prepararse en comunicación y en educación para que tengan las herramientas y las habilidades que les permitan interactuar y retroalimentarse con el público. Si eres un comunicador o un educador, te tienes que aventar de lleno al tema que vas a trabajar, aprenderlo, apropiártelo, para que puedas discutir las diferentes aristas con el público. Eso es lo complejo y lo bonito, como decías tú ahorita, Ari, que no podemos quedarnos planos en una sola cara de la especialidad. De hecho, les platico rápido, acá en el Museo de Ciencias de la Universidad he tenido yo la fortuna que mi jefa y mi sensei de muchos años, la licenciada Berta Michelle Sandoval, ella es comunicóloga y yo muy joven, incluso todavía como voluntario que participaba en el Museo de Ciencias y ya después trabajando una vez que salí de la carrera de física, empecé a beneficiarme con interactuar con ella. Ella me enseñó muchísimo de comunicación y en retribución y en el proceso, pues yo podía o trataba de compartir lo que podía con ella sobre temas científicos. Entonces, ella se ha vuelto una comunicóloga que sabe bastante de ciencia, no solo por mí, sino por mucha otra gente que le ha enriquecido. Y yo de la mano de Tita, como le decimos, y de otros comunicadores, me he vuelto alguien con formación científica que ha aprendido a comunicarse y que ha desarrollado estas habilidades para interactuar con el público.
Y justo hablando de esta comunicación, ¿qué beneficios sociales tiene la divulgación científica?
Es algo fundamental. Decía Carl Sagan que vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología, donde difícilmente cualquiera sabe algo acerca de ciencia y la tecnología, y esto es una receta para desastre. Y las palabras de Sagan fueron proféticas en la pandemia. Nos enfrentamos literalmente a decisiones de vida o muerte que se relacionaban con temas científico-tecnológicos y no todos los ciudadanos estaban preparados para enfrentarlas de una forma crítica y racional, sino que a veces nos íbamos por lo que nos mandaban en los grupos de WhatsApp o lo que nos decía mi comadre, mi compadre. Entonces nos faltaba esa cultura para tomar decisiones de una manera más fundamentada. Y creo que de entrada, la buena divulgación nos puede ayudar a formar ciudadanos con esa capacidad crítica para tomar decisiones. Pero en una segunda instancia, a veces está muy rota esa relación o esa participación de la sociedad sobre el rumbo al que queremos llevar la ciencia y la tecnología. Y es difícil que se decida el rumbo cuando la persona no conoce cómo funciona, cómo trabaja, qué opciones tiene. Pero creo que es esencial que logremos que la sociedad entienda los diferentes ámbitos de ciencia y tecnología para que exija en función de sus problemas y sus necesidades por dónde queremos avanzar. Y para que también en términos de opciones tecnológicas, con sus pros y sus contras, tenga capacidad de decidir. Entonces, sin duda creo que podríamos tener una sociedad mucho más informada y que aproveche más los avances de ciencia y tecnología si logramos hacer mejores y mayores esfuerzos de comunicación de la ciencia.
Claro, y nosotros que ya somos la generación que tenemos fácil acceso a la información, es increíble, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? Si las chavas y chavos que nos escuchan se quieren dedicar a la divulgación de la ciencia, ¿cómo podrían prepararse?
Afortunadamente vivimos en una época en que hay muchas iniciativas dedicadas a divulgación de la ciencia. Tenemos grupos independientes, hay museos de ciencias, hay consejos de ciencia y tecnología haciendo cosas. Entonces yo les recomiendo que de entrada se acerquen a esos lugares donde se hace comunicación de la ciencia. Yo tuve la fortuna de empezar muy joven, a los 15 años yo ya estaba haciendo cosas de divulgación, todavía estaba en la prepa, pero ya me estaba enamorando de esta tarea. Y de hecho aquí en Zacatecas trabajamos una especie de fuerzas básicas, tenemos un club de ciencias para niños y a los más comprometidos, los que le echan más ganas, los que son constantes, los invitamos después a colaborar como jóvenes divulgadores, que lo hacen por pasión, por gusto, decimos nosotros de forma recreativa. Y estamos convencidos que hay que construir estas bases para después tener grandes divulgadores que se profesionalicen. Yo hago la comparación con Messi y Cristiano Ronaldo. Son grandes deportistas que llegaron a lo más alto que hay a nivel mundial, pero para que existieran jugadores como ellos, tuvimos que tener millones de niños que estuvieron jugando fútbol. De ahí van saliendo los más habilidosos, los más comprometidos, los que se dedican más, hasta que tenemos profesionales y después van llegando las verdaderas leyendas. Entonces, habrá quienes en el camino digan, yo lo hago por diversión, no aspiro a más. Habrá otros que quieran prepararse y decir, sí, yo quiero hacer una profesión de la comunicación de la ciencia. En ese caso, retomando un poco lo que decía yo hace ratito, hay que hacer una carrera en ciencias o una carrera en comunicación, siempre teniendo presente que tienes que complementar el otro lado según lo que hayas decidido. Y afortunadamente también ya hay una oferta de cursos, de diplomados. En nuestro país existen dos maestrías desarrolladas relacionadas con comunicación de la ciencia. Una de la UNAM, que es filosofía con opción terminal en divulgación. Otra del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO en Guadalajara, que es de comunicación de la ciencia y la cultura. Spoiler, estamos aquí en Zacatecas trabajando para crear una tercera maestría que esperamos que en 2024 empiece a trabajar, porque sí creemos que es bien importante la profesionalización de la comunicación de la ciencia. Y además de ponerse a trabajar, además de prepararse, integrarse con colegas en el ámbito profesional. Hay varias organizaciones profesionales que promueven la reflexión y la colaboración en la divulgación de la ciencia. Por mencionar algunas, tenemos aquí en México a Recreación en Cadena, la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia. Está la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia, entre otras. A nivel latinoamericano está REDPO, que es la Red de Popularización de la Ciencia y la Técnica en América Latina, que acaba de tener su congreso en Río de Janeiro el pasado mes de julio, que tendrá un evento en colaboración con la Red Global de Comunicación de la Ciencia en abril del año que entra aquí en Zacatecas, y que en 2025 nos veremos en Puebla, que será la capital latinoamericana de la divulgación de la ciencia durante una semana. Entonces, hay organizaciones, redes, estructura de profesionales muy interesante que siempre está dispuesto a ayudar a las personas que quieren integrarse e ir creciendo en esta hermosa profesión de la divulgación.
Es muy bueno escuchar todo eso y que haya todas estas organizaciones. Muchas gracias por dedicarnos el tiempo y todo lo que nos cuentas. Te agradecemos el tiempo y pues la entrevista.
Gracias a ustedes, un placer.
Mateo Bonilla es un incansable viajero en las redes sociales.
En su odisea cibernética, esto es lo que Mateo descubrió.
A pescar ciencia con Mateo.
Hola a todos, hoy les voy a narrar un poco de un video que vi en YouTube titulado Cigarros electrónicos y otros productos de tabaco. ¿Qué tan malos son? De la página de Te lo explico. Pues comencemos. Cigarros electrónicos y nuevos productos que contienen tabaco y nicotina. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Y sobre todo, ¿son malos para la salud? Empecemos por los llamados productos de tabaco calentados. Se trata de dispositivos electrónicos, dentro de los cuales se inserta un cartucho de tabaco parecido a un cigarro cortado. Este se calienta en el aparato hasta que se genera un aerosol, la nube de vapor que luego inhala el consumidor. Estos productos se introdujeron en el mercado con el argumento de que al no haber combustión, no hace tanto daño, pero su consumo no está exento de riesgos. El aerosol que se produce con el recalentamiento del tabaco genera varias sustancias químicas peligrosas, como el acetaldehído, que puede causar daños en el ADN y aumentar el riesgo de cáncer, así como el formaldehído, una sustancia química tóxica que irrita los ojos, la nariz y la garganta. Esto sin contar que también tiene nicotina, que aumenta la tensión y acelera el ritmo cardíaco. Aparte de que por el hecho de que libera dopamina, también genera una gran adicción. Hablemos ahora del tabaco de mascar y las bolsitas de nicotina. El tabaco de mascar es en esencia tabaco sin picar aromatizado, mientras que las bolsitas de nicotina son pequeñas bolsas que contienen sales de nicotina aromatizadas, con sabor a mentol o a frutas. Estos dos productos se colocan entre el labio y la encía, lo cual permite que el tabaco que contienen se absorba a través de la mucosa y la saliva y así entra rápidamente al torrente sanguíneo produciendo los mismos efectos que un cigarro. Las dos tienen consecuencias para la salud. Mascar tabaco puede dañar los dientes y las encías, y aumentar el riesgo de cáncer de boca, garganta y páncreas, mientras que las bolsitas de nicotina pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y ambos productos pueden desencadenar una adicción grande a la nicotina. Y terminamos hablando de los cigarros electrónicos, también llamados vaporizadores. Estos pueden ser desechables o recargables, y a diferencia de los cigarros tradicionales, no queman tabaco, sino que calientan un líquido que produce una nube de vapor, la cual se inhala. Los cigarros electrónicos se anuncian muy seguido como una alternativa más segura que los cigarros tradicionales, pero en realidad no están exentos de riesgos para la salud. Por ejemplo, el vapor que producen los cigarros electrónicos, además de tener sustancias nocivas para la salud como metales pesados y compuestos orgánicos volátiles, pueden contener cantidades variables de nicotina en función de la concentración que elija el consumidor. Y aparte sumemos que los líquidos también tienen saborizantes. Y aunque estos saborizantes cuando se ingieren no son dañinos para la salud, no se ha comprobado que tampoco lo sean durante su inhalación, por lo que no se puede afirmar que no sean perjudiciales para la salud. Y esto también aplica para los cigarros que no tienen nicotina, los cuales no están exentos de riesgos potenciales para la salud. Por todas estas razones, podríamos decir que lo único sensato para velar por nuestra salud es evitar por completo el consumo de tabaco y de productos que contienen nicotina. Hasta aquí termino. Espero les haya sido útil esta información. Les recomiendo mucho esta página llamada Te lo explico, ya que tienen videos con muy buena información para la salud y con muy buenas explicaciones. Hasta aquí los dejo. Hasta la próxima.
Ajonjolí
de todos los moles.
En la huerta de hortalizas, leguminosas y maíz, la floresta, está Doña Pola tirada de panza entre los surcos de la milpa.
Observa la tierra con una lupa.
¡Ha brotado! ¡Ha brotado! Miren qué bonita planta de maíz. Apenas se ve una hoja chirris, chirris, pero pronto crecerás.
Doña Pola, la dueña de la fondita, la cosmopolita, ha venido a cuidar el maíz con el que hace sus tortillas.
Con un poco de agua, aire fresco y sol, tus mazorcas crecerán robustas con todos los minerales que la tierra te ha dado.
Después de algunas semanas...
¡Ay! ¡Qué chulas mazorcas! ¡Qué granos tan azules! Ya están buenas para llevarlas a la fonda.
Doña Pola carga un montón de mazorcas en una enorme canasta. En la trastienda de su fonda desgrana cada mazorca.
Los granos de maíz ya fueron nixtamalizados, o sea, ya fueron hervidos en agua con cal. Nixtamal es una palabra que me gusta. Viene del náhuatl, nixtli, que significa cenizas o cal, y tamali, que significa masa de maíz. Ahora los granos nixtamalizados se han secado y a molerlos en el molino de piedra.
La masa está lista y Doña Pola hace tortillas de maíz azul.
Ya empiezan a oler las tortillas, tan ricas en carbohidratos, proteínas, almidón, calcio, y si le ponemos unos nopalitos con cebolla...
¡Ay, como que se antoja!
Y como ya dije, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma en un rico taco de frijoles bien machacados.
Eso es todo por hoy.
Nos escuchamos en la siguiente emisión el mismo día y a la misma hora.
Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en
Aegon Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public.
¡Hasta el próximo Descubrimientos!
Esto fue
Descubrimientos.
Revista semanal de ciencia
para jóvenes.
Participamos en este programa
Jesús González,
Emma Bautista,
Jocelyn Vega,
José Luis Solano,
Luis Luna,
Fortino Longines,
Alejandro Ramírez,
Ana Lilia Villarreal,
Óscar Solís,
Alma Lilia Martínez,
Didier Longines,
Ariadna Caero,
Mateo Bonilla,
Aline Sánchez.
Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.